Estás escuchando al Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Una y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches, estás en la noche. Yo soy el Artaud de Azumendi. Gracias por escuchar la cadena COPE. Saludo ya a Salvador Ortega, nuestro criminólogo especialista en la policía científica, pionero en España. Salvador, muy buenas noches.
Buenas noches, Artaud.
Vamos a acercar un poco el micrófono, a ver si escucha.
Vamos a acercarnos el micrófono.
Aquí. Empezamos hoy con Salvador, puesto que, bueno, pues yo creo que todos hemos sufrido una gran decepción, fundamentalmente, lógicamente, la familia de Marta del Castillo. Al habernos hecho ilusión anoche, Salvador, de que esos huesos que habían aparecido en la escombrera de camas podían referirse o tratarse de los de Marta del Castillo, desaparecida hace ya 5 años, y resulta que no, que son huesos de 3 personas de hace unos 200 años de antigüedad. Y yo creo que ha sido pues un palo duro y un chasco importante, ¿no?
Sí, la verdad es que anoche, no te voy a decir que estábamos todos saltos de alegría, pero sí, recibíamos ese reflejo de proyectado por la propia familia, que estaría en mayor tranquilidad, que se quitarían un peso de encima, que podrían volver página, que dejarían al menos de sufrir de forma que están sufriendo ahora, y nos hicimos eco, indudablemente, de esa situación. Pero y estuvimos trabajando toda la noche para ver qué es lo que había, para ver si ese... esa omertad que se ha hecho alrededor de toda la investigación y tal, que considero que es importante, que es así como hay que realizar las investigaciones, pero que nos llevaba naturalmente a poder elucubrar con algo o a recibir información más o menos encubierta, pero sin embargo muy clara ya al final de la noche, cuando ya se supo que los restos se habían encontrado con anterioridad, pasó por la tarde-noche, que esos restos además tenían todo el carácter de ser restos humanos a simple vista, siempre, y que estaban ya los de la policía científica en ellos, los de Sevilla, los de Madrid, se había unido para estos exámenes y demás en los laboratorios y demás los profesores y que intervienen en el Instituto Anatómico Forense de Sevilla. En fin, que el tema estaba en unas grandes vías de solución y con unos horizontes muy cercanos para poder llegar a un final naturalmente satisfactorio. De buenas a primeras se nos dice que esos huesos tienen el carácter de que sean humanos. Hay huesos largos que están, aunque estén fragmentados, y se han podido identificar como tales. Pueden llegar a pertenecer a 3 personas distintas. Sí. Y sobre todo lo que más llama la atención es la antigüedad. Entre 100 y 200 años como mínimo, o sea que por esa fecha estamos hablando ya de cientos de años. En un lugar que ahora nos tenemos que poner a pensar ya de otra forma, es decir, bueno, pues no son los restos de Marta del Castillo, esto no debe de ofrecer ninguna resistencia ni ningún desánimo en las personas que están haciendo las investigaciones y continuar haciendo cosas allí, dado que la investigación que se ha abierto y que estas líneas de investigación que están abiertas pueden continuar perfectamente buscando allí lo que se tiene que buscar, salvo que el juez o el fiscal o el Tribunal Superior de Justicia de Andaluz, que es el que está con el tema, pues diga, señores, esto se ha terminado, o que puedan decir cualquier cosa de estas, ¿no?
Por lo tanto, no se puede asegurar que estamos ante un callejón sin salida.
No, yo creo que no. Y además no debemos sembrar el desánimo entre ni en investigadores ni en todas las personas que están alrededor de... Seguramente van a salir más cosas en las cuales podamos comentar, porque, claro, hablando de huesos de 200 años, yo conozco perfectamente aquella zona y tendríamos que ir pensar en la cantidad de veces, años atrás, que aquella zona se ha estado inundando. Cuando Guadalquivir venía decrecida por ese brazo,
sí,
toda la parte de Pañoleta... Camas, o sea, hacia Camas y demás, entre Sevilla y Camas, todo eso se inundaba, todo eso estaba inundado durante un cierto tiempo. Por lo tanto, todo aquello que se ha constituido para hacer esa plataforma que está hecha junto al Guadalquivir a base de escombreras, o sea, a base de escombros, pues que aquello hubiera tenido algo que ver en esto. Yo creo que no. Yo creo que no estamos en presencia de crímenes raros ni desapariciones raras que se hayan podido enterrar allí, no porque hubieran subido transformaciones de otro tipo, sino que se han podido encontrar en algún sitio y haber sido luego después depositados allí. Allí pues por otros intereses y por otras circunstancias, ¿no?
Salvador, una persona especializada, una persona que se dedica a catalogar y a discernir si unos huesos son humanos, si unos huesos tienen una cierta antigüedad o no, a simple vista, un antropólogo es capaz de decir si unos huesos son de una persona que ha muerto más o menos recientemente o hace 200 años, o esto hay que pasarlos por un método científico con el udillaje necesario.
Efectivamente, hay que utilizar el mayor rigor científico cuando se están manejando datos de esta categoría. No es nada fácil y deben de ser personas que estén muy duchas en el tema, personas forenses, que estén muy duchos en el tema, profesores o no profesores, pero que sean verdaderos expertos y sobre todo antropólogos. Tenemos antropólogos, excelentes antropólogos en toda la geografía española y excelentes en médicos forenses y además incluso catedráticos de medicina legal que pueden aportar. O sea, yo pienso que a partir de ahora, para lo que se va a hacer o lo que se puede investigar con este tipo de huesos encontrados, se debe de utilizar el mayor rigor científico posible, y eso no es nada fácil. Hay que trabajarlo poco a poco, hay que hacer, se requieren instrumentos especiales, me refiero a instrumentos especiales con respecto a considerar el tiempo de todo el tejido que pueda corresponder a estos huesos, en trasladarlo naturalmente a la horquilla de cronicidad de tiempo que pueda corresponder. O sea, ahí no se pueden decir, señores, son de 200 años, no, ahí habrá una horquilla que dirá de tal año, o sea, con tanto tiempo, por esto, y se podrá hacer. Incluso si son huesos que están bien conservados y demás, o aparece algún cráneo que pueda conservar algún diente, pues incluso pues se puede llegar a efectuar, en fin, exámenes sobre ADN, sí, con bastante seguridad y certeza, ¿no?
Lo digo porque lo lógico, entiendo yo, y esto es una suposición particular, entiendo que cuando ayer por la tarde-noche se encontraron los huesos que encendieron la llama de esperanza de todos, sobre todo de los familiares, de que aquello pudieran ser parte del cuerpo de Marta del Castillo, sobre el terreno, mientras estaban realizando las excavaciones, no habría nadie con la suficiente experiencia o pericia para distinguir si esos huesos eran antiguos o eran recientes.
No, eso habido... se ha hecho durante el transcurso del día de hoy.
Sí, se ha hecho durante el día de hoy, pero ¿no? Quiero decir que cuando se realizan este tipo de excavaciones, allí no hay un perito que acompañe. Claro. Pero que sea capaz en el momento de dictaminar una
Yo creo
cosa
que nadie
otra,
se atrevería, ¿no? Al encontrar aquello, lo primero que les ha pasado por la cabeza es estamos en presencia de restos humanos.
Sí.
O sea, las fases en las que se considera una investigación de este tipo tiene más o menos tres partes. La primera es determinar si esos huesos son humanos o no. Después de que se está verdaderamente confirmado, lo que se mira es el sexo y el desarrollo de ese hueso. ¿Para qué? Para lograr la verdadera edad y el sexo de la persona a la cual pudiera pertenecer ese instrumento osario. Y luego después lo que se hace es natural que se trate de buscar el ADN. Empezar a lo mejor pues buscando ADN de mitocondrial, que es el más fácil de encontrar, y si no, inosa nuclear. Pero vamos, que en 5 años no hay ningún problema para poder tener. O sea, no hay muchos inconvenientes en cuanto al estado en que se puedan encontrar esos restos para poder naturalmente hacer un cotejo entre los ADN de la familia de Marta y esos huesos que pudieran pertenecer a ella misma. En este caso, cuando ya se han visto y se ha determinado en sitio, escrito incluso por todos los facultativos, naturalmente, de policía científica, tanto los de Sevilla como los de Madrid, que se presentaron inmediatamente esta mañana allí, además con el camión para poder hacer todos los análisis necesarios in situ y demás. Se fue y se recabó la colaboración de la presidenta, creo, del Instituto Anatómico Forense de Sevilla, y que ahí, naturalmente, yo no la conozco personalmente, sé que es doña Rocío, se la conoce por doña Rocío, pero sé que tiene y estaba prestigiosamente considerada como valor científico en esa especialidad. Por lo tanto, en aquel momento se empezaron a ver cosas allí y alguno diría, pero bueno, estamos en presencia, naturalmente, de huesos que nos presentan una antigüedad que no corresponde al caso de Marta del Castillo.
Y también otra cosa, ¿no? Que si se está hablando de que habría en restos de huesos de hasta 3 personas, en cuanto uno se encuentra, por ejemplo, 3 fémures, pues ya se sabe que...
No sé qué tipo de hueso.
Que al final, si se ha dicho que son de 3 personas distintas, parece como demasiado hueso para que sea el cadáver de una
hombre,
sola persona.
Hombre, no sé cómo está considerado, ni sé tampoco. Sí conozco, por la información que tengo y que me ha llegado, es que el decir que son de 3 personas, porque se han visto huesos largos, tú hablabas de fémur, pues podían ser un fémur, podía ser una tibia, podía ser brazos que fueran del antebrazo, un húmero, en fin, cúbito, radio, cualquiera de estos huesos largos que tenemos en nuestro esqueleto y que pudiera determinarse indudablemente en qué situación estaban, porque por lo visto están bastante fragmentados.
Ya.
O sea que no es nada fácil. Ahí hay que actuar ahora mismo con un rigor científico exhaustivo, sin que nadie se tenga que estar dando golpes de pecho diciendo mea culpa, mea culpa, mea culpa, porque he cometido un error. Si se cometen errores en estos casos, lo que hay que hacer naturalmente es entonar el mea culpa y con toda humildad empezar de cero, que es lo que se tiene que hacer y creo que es lo que se va a hacer. Los huesos van a ser trasladados a los laboratorios del Instituto Anatómico y allí van a seguirse trabajando sobre ellos y seguramente tendremos mayor información que la que tenemos hasta hoy. Y seguro, seguro, seguro que no hay desánimo ninguno en el grupo de policías que está interviniendo y que está trabajando para encontrar los restos, que es el fin principal de la búsqueda que se está realizando allí, en esta zona, pues naturalmente que no hay desánimo ninguno y que seguirán trabajando y que seguirán colaborando y que seguro que tendrán todo nuestro apoyo en el momento adecuado y que a mí me encantaría poderlos prestar personalmente, esa es la verdad, ¿no? Pero bueno, es así y naturalmente colaborar al máximo con ellos y dejarlos trabajar a gusto,
Salvador,
porque seguro van a tener éxito.
Vamos a abandonar momentáneamente el escenario de la escombrera de camas y vámonos a Zaragoza. Hace unas semanas conocíamos que se le practicaba lo que se ha llamado, de muchas formas, pero la prueba de la verdad a Miguel Carcaño con el famoso casquete en el cual él, bueno, pues tenía una serie de reacciones ante diferentes estímulos. Se nos ha dicho que ante una fotografía de la escombrera de camas, pues Miguel Carcaño habría sufrido unos estímulos especialmente llamativos. A las pruebas estas que dirigía el neurofisiólogo en Zaragoza y a las posibles reacciones de Miguel Carcaño ante esa fotografía, ¿qué tienes tú que decir? ¿Qué veracidad? ¿Cuánto de apoyatura en la realidad puede haber con una prueba como esta?
Vamos a ver, esto no es un invento nuevo, esto ya se vienen haciendo cosas con esta máquina especializada precisamente para ello desde Estados Unidos. Estados Unidos es el, no digo que es el inventor, pero sí seguramente será el precursor del empleo y utilización de esta máquina. Lo único que se busca en esta máquina, se localizó hace mucho tiempo la influencia que puede tener un circuito neurológico en la neurona que se ha denominado P300. Y esta neurona responde naturalmente de ciertas formas con dependencia de los estímulos que vaya recibiendo. Los estímulos tienen que ser acústicos, no, los estímulos tienen que ser visuales, en la mayor parte. Se están trabajando naturalmente sobre estímulos acústicos. La diferencia entre Estados Unidos y la que se está haciendo aquí es que Estados Unidos se está empleando solo para decir si los individuos a los cuales se le practica la prueba son inocentes o culpables.
Sí.
Mientras que aquí solo lo que se hace es tratar de que esos estímulos denoten y marquen, más que nada, eso pues, lugares, situaciones, escenarios de un crimen, eso es. Entonces a Carcaño se le solicitó permiso para poderlo hacer porque tiene que tener el permiso de él.
Sí.
No se habla con él en absoluto, eso es una serie de frases y una serie de preguntas que están ya estudiadas en una entrevista más o menos abierta o más o menos estructurada, y esa entrevista revista lo que se muestran son fotografías, y esas fotografías corresponden a ese tipo de preguntas que se le van a hacer. Y ellos se transforman en estímulos eléctricos que naturalmente se desprenden del circuito neuronal, pero que van a parar a una especie de gráfica que es la que el aparato recibe y traduce. Esa gráfica luego después se estudian, se van acotándola por la significación que puede tener el comportamiento estimular.
Para que podamos entender gráficamente un estilo a lo que hemos visto en la televisión durante años de La Máquina de la Verdad, donde donde la persona que está encargada del polígrafo va haciendo pequeñas marcas allí donde cree que ha habido reacciones distinguibles.
Sí,
¿no?
Es más o menos eso lo que hay, sino que ahí lo que lo produce es un circuito neuronal. Uh-huh. Eso es. Y eso se aplica y luego después se hacen, lo que se están haciendo son comprobaciones luego después sobre el hecho. El final, la conclusión, se determina naturalmente estudiando lo que es la propia gráfica, pero lo que la diferencia que puede haber con el polígrafo es que el polígrafo recibe información con anterioridad a que esto se practique. O sea, hay una serie de entrevistas o interrogatorios que se le hacen a la persona interesada, y a esa persona interesada va diciendo una serie va contando una serie de escenarios y una serie de circunstancias que luego después pueden servir para concatenarla en el espacio que ocupa la gráfica en esos momentos, y ahí naturalmente traducir y hacer el significado. Más o menos es una cosa muy parecida, sino que ahí lo que se responde es el estímulo que puede provocar este circuito neuronal.
Eso, Salvador, es imposible. Esta neurona que tú cuentas, P300, has dicho que se llama.
P300. Yo no lo he dicho. Se llama así.
Es imposible. O sea, no puedes controlarla. Quiero decirte, si a ti te enseñan una foto y esa foto a ti te conmueve, yo eso no puedo controlarlo.
Es difícil que se pueda controlar. Es muy difícil que se pueda controlar. Bueno, verás, en ciertas circunstancias y ciertos momentos se conocen casos que se han podido resolver empleando pues hipnosis, de hacer que el individuo sobre el que se requiere un conocimiento especial para que pueda hacer recuerdos de escenarios y recuerdos de circunstancias que hayan concurrido en los actos que se están buscando, se han llegado a hacer. O sea, yo no tengo la experiencia práctica de haber hecho alguno. Vamos, no yo, sino haber presenciado algunos, no, pero sí se han hecho montones de cosas y montones de tal. O sea, la máquina puede que sirva para lo que se está utilizando, porque claro, el inconveniente que nosotros tenemos es que tenemos un código penal y nuestras leyes no nos permiten que el individuo incluso inconscientemente pueda ir contra aquello que le pueda afectar. En definitiva, dice la gente, dice, no, es que los culpables, los imputados pueden mentir. No pueden mentir. Lo que en Chile ocurre es que aquello le permite no declarar en contra de ellos mismos. Claro. Y eso es lo que se está buscando. Yo creo que puede haber. El circuito está comprobado de que tiene una cierta influencia en cuanto a lo que se refiere una serie de datos que son los que confirman naturalmente la respuesta eléctrica, pues, digamos así, sin cortocircuitar ninguna de esas reacciones, en los movimientos provocados y estimulados por una serie de fotografías y una serie de preguntas y de frases. Eso es. ¿Cómo? Luego después hay que llevar a ese individuo que se ha hecho con carcaño al sitio para que diga, es aquí. Ya. Esto me produce ciertos recuerdos, etcétera, etcétera, etcétera.
Y que trate de limitar el terreno en la medida de lo posible, ayudar si es que está en disposición de hacerlo. Como conclusión de todo esto, en un día ciertamente desalentador como ha sido el de hoy, sigue habiendo opciones, no hay nada descartado, se va a seguir trabajando en tanto en cuanto la justicia siga apoyando las excavaciones. Y hay que levantarse de este duro golpe y seguir mirando al frente, ¿no?
Sí, eso es lo que yo opino. Yo no sé si habrá una fecha límite para terminar, ya, o si se va a prolongar hasta qué, o si va a haber nuevas reacciones en cuanto a lo que se vaya descubriendo. Pero yo creo que sí, que es lo que se va a hacer, seguir haciendo. Continuar trabajando en esto y ayudar a que esto tenga un buen fin.
Pues Salvador Ortega, experto criminólogo de La Noche de COPE, muchas gracias. Hasta la semana
gracias
que viene.
Gracias a vosotros y que paséis una buena noche.
Igualmente.
Gracias.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Belén Ródenas, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Larta.
Se vaya Salvador Ortega por la puerta, a descansar, a sus quehaceres.
Sí, por la pared difícil. Que salga, Salvador.
Abre bien la puerta. Hasta luego, Salvador.
Adiós.
Belén, que estábamos escuchando escuchando aquí a los Bee Gees, Stayin' Alive, segundo día consecutivo que se escuchan los Bee Gees en la noche, ¿eh?
Sí, pero es que hoy además tiene otro motivo, porque nosotros aquí nos ponemos las canciones porque sí, todas tienen un motivo, y es que los lectores de la edición americana de la revista Rolling Stone han elegido las 10 mejores canciones para bailar de todos los tiempos, desde la fiebre disco del Stayin' Alive, que escuchamos de los Bee Gees, al Blue Monday del New Order, pasando por Grooves in the Heart de D-Light o el Thriller de Michael Jackson, entre otros. Las iremos escuchando hoy a lo largo de la noche de programa. Pero nosotros queremos saber la tuya. ¿Qué canciones te gustan a ti para bailar? ¿Y con cuál te has marcado algún bailecito delante de...? ¿Tú te has marcado algún bailecito delante del espejo?
¿Delante del espejo?
Sí.
No.
¿En serio?
Estaba pensando en bailecito. Fíjate, estuve el sábado en una boda, hubo baile durante cuatro o cinco horas.
¿Cayó un paquito de chocolatero?
No. No sé si llegué a bailar 5 o 10 segundos de lo que iba la...
No eres tú muy de bailar, ¿no?
Yo cero.
¿Ninguna canción te conmueve tanto como para decir...
Y la música me apasiona, pero ponerme a bailar...
Sí, pero tanto como para arrancarte, ¿no? Bueno, pues esperemos que nuestros oyentes sean más bailongos.
Hombre,
que tú.
Te digo una cosa, viendo los que había en la boda, vamos, España está llena de bailongos.
Claro, ¿eh? Que sí, que hay que mover un poquito el esqueleto, ya sabes. Si nos quieres contar esa canción que hace que te arranques, que te marques algún bailecito delante del espejo, lo puedes hacer en nuestro muro de Facebook, La Noche de Cope, en Twitter, @lanochedecope, en el correo electrónico lanoche@cope.es y en el teléfono gratuito 950-60-06.
Debate sobre el plan independentista catalán. El Congreso de los Diputados ha rechazado la propuesta de Artur Mas. El presidente catalán dice que buscarán otro marco legal para la consulta soberanista. Como es algo que habla de otros mundos, de otras realidades y de un futuro más que incierto, vamos a hablar con un hombre que domina todas estas materias de la ciencia ficción. Carlos Jesús, buenas noches.
Vamos a ver. Hay dos películas que explican la verdad. Para mí son Go y Mars Attack. El ataque de Mac en inglés americano es el ataque marciano.
¿Y la primera cuál es?
Go.
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 ¿Qué se refiere a Ghost?
Ah, Ghost. Ah, vale.
Es una
película
antigua, del año 80, en el que ya el actor está fallecido. Y el hombre se moría y después se le aparecía a la novia.
Ah, vale, sí.
Yo
sí,
puedo
sí.
curar a los cojos, resucitar a los muertos y quitar flatulencias.
Quitar flatulencias me interesa especialmente. Carlos Jesús, ¿usted conoce la realidad catalana?
Sí, porque yo estuve trabajando en la fábrica de Pegaso de Mataró.
¿Ah, sí?
Yo estuve trabajando allí con un encargado que se llamaba don Josep Guirao.
¿Sí?
Estaba trabajando en un ensoberado de la fábrica y de repente había un cable allí que era de gordo como el mechero de los Bee que venden aquí.
Sí.
En Dos Hermanas. Y de repente le dije, hay que cortar el cable en un momento. Y entonces el señor encargado no me quiso en ese momento que separara la producción de los autobuses de Pegaso
ya.
durante 3 minutos, porque me dijo que se rompería la cadena de 9 autobuses por hora.
Ya.
Y en ese momento, cuando yo corto el cable, quedé gordo como un mechero de los Bee que venden aquí.
En Dos Hermanas.
No, en Mataró, en la fábrica de Pegaso.
Sí.
Me da una descarga eléctrica de 42 kilovatios.
Sí.
Y menos mal que me puso la mano en la cabeza y pude volver a la vida.
Bueno, menos
por
mal.
Por una luz blanca que le había dicho que tenía que cumplir una gran misión en la Tierra.
Oiga, ya veo que usted conoce la realidad catalana. ¿Usted cree que va...?
Yo estuve en Mataró, en la fábrica de Pegaso.
Sí. ¿Usted cree que habrá arrebatamiento?
¿Quiere usted hablar con...? ¿Micael?
Ah, ¿quieres
hablar con Carlos Jesús?
No, con Micael.
Habrá arrebatamiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que son 180.000 millones de galaxias y el resto están deshabitadas. En la Confederación Intergaláctica y el planeta base es el Sol, donde están los 24 ancianos que están a cargo de todo el universo.
Sí.
En esas 180.000 millones de galaxias que están deshabitadas, se puede fundar cualquier país. Pero ahora mismo no se puede quitar un país para irse a otro.
Vale. Artur Mas, desde su punto de vista...
Mars. Artur Mas es un extraterrestre. Mars Attacks.
¿Es un extraterrestre?
Sí. ¿Usted no lo sabía?
No tenía ni idea, la verdad.
Se le ve en la cabeza.
Ya. ¿Y qué se piensa en Raticulín de la propuesta soberanista catalana?
El primer viaje fue a Ganímedes. Sí. Luego estuve en Raticulín, luego en Beta 1, Beta 2 y hasta Beta 20, la constelación Orión y el Sol.
¿Y qué se piensa de la propuesta soberanista allí?
Se piensa que cuando vengan esos 3 millones de naves, que recogerán a 10.144.000 personas, estén o no estén censadas en Cataluña, en Mataró o alrededores, en ese momento se producirá el arrebatamiento.
Vale.
Por eso, adelantarse con una propuesta independentista de arrebatamiento es perder el tiempo.
Oye, y usted, hay un tema que a mí me preocupa particularmente, más que...
¿Usted ha ido a hablar de la estrellada?
Hombre, claro.
La bandera independentista.
Sí. Si no, le hace una pregunta...
La estrellada es la bandera de las estrellas.
Vale.
Son los extraterrestres los que vienen.
Digo que a mí me preocupa un asunto muy terrenal, que es lo del recibo de la luz. Esas 3 millones...
Yo no puedo hablar de eso porque yo pasaron 42.000 vatios por mi vena.
Sí, lo hemos oído antes. Digo que los 3 millones de naves con los que se van a llevar a las 10.144.000 personas...
¿Y lo ha dicho usted?
¿Quién va a pagar el recibo de la luz de todas estas naves?
Vamos a ver, esas naves vienen totalmente autopropulsadas.
Ah, vale.
Por una generación propia de energía,
sí,
que no estamos dispuestos mentalmente para poder asumirla. Yo sí, porque yo he estado en esos mundos,
sí.
A través de mi viaje astral.
Oiga, la última pregunta. ¿España nos roba?
España es un país que no sabe a dónde va.
¿Y eso?
Porque está siempre en el mismo sitio.
Y hay que cambiar, ¿no?
Cuando un sitio está en el mismo sitio, cuando usted está en un mismo sitio,
¿sí?,
no se pregunta, ¿y ahora para dónde tiro?
Ya.
España lleva toda la vida en el mismo sitio.
¿Usted le recomienda a Artur más independencia o arrebatamiento?
Más es un extraterrestre. Hay que tener cuidado con los extraterrestres que vienen de fuera. Porque a veces pueden ser hostiles a los seres que estamos aquí en la Tierra.
¿Y Montoro?
¿Montoro? Montoro se refiere usted a un político, ¿no?
Sí, al ministro de Hacienda.
Hacienda somos todos, menos lo que seremos arrebatados.
Carlos Jesús, muchas gracias. Como siempre, su ciencia nos ha iluminado aquí en la noche de COPE.
Espero que sí, porque si no, la lleva clara con el arrebatamiento.
Visca Raticulín, ¿eh?
Y visca Cataluña.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
No voy a descubrir nada si digo que el pelo en el cuerpo está pensado para proteger al ser humano. La moda de depilarse todo el cuerpo, hasta incluso en las zonas íntimas, ha despertado todo un debate en la opinión pública. Muchos son los profesionales que piensan que una depilación integral, tanto en el hombre como en la mujer, supone un riesgo o un peligro para determinadas infecciones. Vamos a tratar este asunto con el doctor Ramón Grimalt. Él es profesor de dermatología de la Universidad Internacional de Barcelona y miembro de la Academia Española de Dermatología. Doctor Grimalt, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y gracias por atendernos.
Faltaría más.
La depilación en las mujeres, en las piernas, en las ingles, bueno, pues podemos decir, no sé de cuándo datará, pero por lo menos del siglo XX y es bastante habitual y cada vez más. Pero claro, nos encontramos un escenario desde hace unos años a esta parte en el que parece ser como que el pelo sería algo deshonroso y muchas mujeres e incluso también bastantes hombres, pues por circunstancias distintas, algunos por estética, otros porque practican deporte, otros porque existe la depilación láser de forma bastante asequible, pues no quieren tener ni pelo más abajo de las pestañas, ¿no?
Sí, un poco lo ha descrito con detalle. La situación ha ido cambiando con los años. Y probablemente detrás de esto pues exista una industria cada vez más fuerte no solo con los láseres de depilación, sino con métodos más tradicionales. Pues si usted posee el medio mercado mundial de depilación, pues que la mitad de la población se quiere depilar y consigue aumentar esta necesidad a la otra mitad de población que faltaba, pues básicamente va a doblar los beneficios que tenga con la venta de sus productos. Y un poco la sensación que tenemos los médicos, que estamos viendo los problemas no solo en este campo, que ahora me imagino que discutiremos, sino también en otros campos que provoca la depilación en el varón, pues han aumentado de un modo flagrante, probablemente solo detrás de esta intención comercial de aumentar el mercado de personas sujetas a ser compradoras de productos para depilarse.
Vamos a empezar por lo más sencillo. Por ejemplo, hombres y mujeres que practican el ciclismo, el atletismo o algunos otros deportes y se depilan las piernas o medias piernas porque, bueno, a la hora de caerse o de hacerse alguna herida podrían sufrir alguna infección. En ese caso podría tener sentido, ¿no?
Sí, pero relativamente. En realidad, en el caso de una caída concretamente, el pelo ayuda de algún modo como al llevar una malla fina, igual que en el cuero cabelludo. Si uno se da un golpe contra un armario de la cocina que lo ha dejado medio abierto y posee pelo,
sí,
este pelo de algún modo ayuda a que este golpe no sea tan tajante.
Lo amortigua.
Lo amortigua. Si uno va con la cabeza rapada o, por desgracia, es calvo, pues es más fácil que este golpecito contra el armario le provoque una pequeña herida. Y esto en el caer también es un poco igual. Por tanto, a veces hay cosas un poco malentendidas y dentro del ciclismo no tanto ocurría antes en el atletismo, ahora sí que es así, era una moda y en los futbolistas no era así y también de golpes reciben muchos. Tanto a veces son más tendencias de un grupo concreto de deportistas sin una función muy concreta, sino un modo de identificarse entre ellos. Algunos dicen que si los masajes son más fáciles de hacer,
sí,
que si la aerodinámica puede cambiar un poco, pero realmente son costumbres un poco relacionadas con el grupo al que uno pertenece, en este caso el deportista.
Hombre, en el caso del nadador de élite, ahí sí que parece que cuanto menos pelo mejor, puesto que está uno en constante rozamiento con el agua, y quitar una centésima pues puede suponer tener el récord del mundo o ganar una medalla olímpica, ¿no?
Sin duda, sin duda.
Las mujeres se depilan las piernas, las axilas, las ingles, yo creo que prácticamente todas ellas hoy en día. ¿Respecto a esto qué tiene que decir, doctor?
No, yo de respecto a esto diría que las que tienen la suerte de tener un tipo de piel que tolera la depilación, pues en general no tienen ningún problema. Hay personas con piel muy sensible que saben por propia experiencia que cada vez que se depilan, pues lo pasan mal durante unos días porque la piel se les irrita, se les enrojece, les molesta. A veces los famosos pelos encarnados, algunos pelos tienen tendencia a clavarse, sobre todo en la parte lateral de las ingles, donde el pelo es un poco más rizado, y pues muchas personas saben que después de una depilación, pues lo pasan mal. Si las costumbres sociales, que nadie va a discutir hoy en día, que nuestras mujeres en el país se depilen, abogan a esta dirección, pues muchas deciden, pues voy a sufrir con los problemas que esto conlleva, un poco cerrando los dientes y mirando para adelante, ¿no?
Y sería importante tener claro cuál es el mejor método para depilarse, porque ya que una vez que se depila uno, por lo menos que su piel o que su cuerpo sufra lo menos posible, ¿no?
Sí, no es fácil responder a esta pregunta porque depende un poco de la zona y también depende un poco lo que uno busque. Si yo le digo a usted, ¿cuál es el mejor método de depilarse la cara en un varón? Bueno, pues es difícil responder. ¿Usted qué busca? ¿No tener que depilarse nunca más? ¿O está acostumbrado a afeitarse cada día y ya le va bien lo que supone pues pasar una cuchilla o una máquina eléctrica o va a hacerse un láser en la cara? Depende un poco lo que uno busque. Yo diría que si uno utiliza pues la cera fría o la cera caliente, sabe que estará durante unas semanas justitas sin pelo hasta que este vuelva a nacer. Si uno pasa una cuchilla de afeitar por las piernas, sabe que a los 3 días esto va a volver a rascar. No es que sea un método ni mejor ni peor, sino que vas a conseguir una cosa distinta. Una te la puedes hacer en 2 minutos saliendo de la ducha, otra pues tienes que a veces buscar la ayuda de un profesional, y pues con el caso del láser la situación es parecida. ¿Me compensa el dinero que supone o el tiempo que supone ir a un centro de depilación para conseguir un resultado más duradero? pues algunas personas opinan que sí, otras que no. Desde un punto de vista de salud no hay ningún perjuicio para utilizar de forma adecuada, sobre todo si el técnico que lo utiliza es una persona con su capacidad y su criterio, pues no hay ningún riesgo para hacerlo así.
Porque yo pensaba en mi ignorancia, dado que no me he depilado nunca, salvo cuando me han tenido que intervenir algo, bueno, pues lo típico que el médico o los ayudantes del médico te depilan para...
Ha hecho usted santamente.
Sí, bueno, lo digo que yo pensaba que la depilación láser era para toda la vida, pero no debe ser del todo así, ¿no?
No, no es así, no. Las depilaciones con láser tienen una durabilidad y un poco hay un juego de palabras aquí que se ha sometido a veces hasta a juicios por abogados y jueces, es decir, esto es una depilación permanente. Y permanente es una palabra que lleva un poco a engaño, porque permanente no es lo mismo que definitiva.
Ya.
Yo puedo ir a la peluquería y hacerme un peinado permanente y que permanezca durante 3-6 meses y estaré muy contento, pero nunca va a ser un peinado definitivo. Y este juego de palabras ha llevado a confusión a algunas personas y a hacer reclamaciones que luego han sido desestimadas por el juez por este hecho. Dice, bueno, ustedes le prometieron una depilación permanente, pero claro, ha durado lo que ha durado, ¿no?
¿Y cuánto viene a durar más o menos una depilación láser?
Depende mucho también de la edad en la que uno se le practique y del sexo y del momento hormonal, y de que viene un poco la confusión. Al principio, cuando las depilaciones eran muy caras con láser, solo algunas personas con mucha capacidad económica, ya con sus añitos, podían acceder a ellas. Si una mujer alrededor de los 40 o 50 años se hace una depilación láser, tiene muchos números de que le funcione para toda la vida, porque está en un momento donde ya están de bajada las hormonas y donde ya por sí solo el pelo de las piernas a las mujeres después de la menopausia pues ya tiende mucho a disminuir. Cambio, si usted coge un chaval de 18 años, le hace una depilación con láser en el pecho, en la espalda,
sí,
pues va a encontrarse con una gran frustración, que este pelo pues vuelve a salir con fuerza y que tiene una eficacia mucho más relativa por la cantidad de hormona estimulante de los folículos. Por tanto, no hay una situación estandarizada, y esto también ha llevado a confusión a algunas personas de pensar, bueno, pues esto me va a funcionar muy bien. Pues no a todo el mundo le funciona igual, dependiendo sobre todo del momento hormonal en que esté.
Vamos a lo que nos preocupa mayormente hoy, el asunto del peligro que supone realmente esta depilación integral o esta depilación masiva. ¿Dónde están los mayores puntos de conflicto?
Mire, en principio, si usted tuviera una pareja estable y tuviera solo relaciones con otra persona, pues el riesgo es casi cero, es lo mismo que depilarse pues una pierna. No pasa nada, solo puede tener alguna pequeña infección, alguna foliculitis, poca cosa. Pero por desgracia, como vemos cada vez más, ahora hay una gran promiscuidad sexual y los chavales jóvenes pues tienen múltiples parejas, y entonces el riesgo de que una enfermedad sexual pase de una persona a otra aumenta mucho. Y los jóvenes creen que con el preservativo uno está protegido, como si se imaginaran que a través del semen, a través de la esperma, se transmitieran las enfermedades de transmisión sexual y todo lo que queda dentro del condón es lo peligroso, y esto es muy lejos de la realidad. Las enfermedades de transmisión sexual se transmiten sobre todo de piel a piel, tanto si hay líquido seminal como si no hay líquido seminal. Por tanto, es lo mismo la piel del pene que la piel del pubis. Entonces, si yo tengo un preservativo puesto y tengo pelo púbico, hay muy poco contagio por contacto directo en aquella zona. Por tanto, el riesgo es muy bajo. Si por contra yo me he depilado todo el pelo púbico y la pareja sexual con la que estoy también, va a existir la inevitable fricción durante el acto sexual que provocará pequeñas rozaduras, pequeñas heridas en un lado y otro. Y esto va a permitir a las infecciones de cualquier tipo, pero sobre todo las de tipo sexual, a transmitirse en aquella zona. No en vano, en la época inicial de cuando vimos los primeros casos de SIDA con el HIV, pues los homosexuales eran las personas que más riesgo tenían, porque el acto sexual en homosexuales es más traumático que el acto sexual en heterosexuales. Por esto, la penetración anal, por los pequeños desgarros, heridas que supone, tiene más riesgo. También las felaciones, por los contactos con los dientes, que provocan pequeñas heridas, y no tanto con el coito vaginal, que en principio es menos traumático. Tanto si uno tiene una relación con una persona que ha estado depilada y él también está depilado, hay pequeños traumatismos en la zona y el riesgo aumenta.
¿Las depilaciones, desde el punto de vista de un dermatólogo como usted, pueden presentar efectos secundarios realmente dañinos? Quiero decir, con enquistamientos de los pelos, con infecciones más o menos indeseadas, por supuestísimo, pero inesperadas.
Sí, sí, inesperadas quizá no, porque la persona que empezó a depilarse pues ya sabe qué tipo de pelo tiene, pero sí que es muy frecuente personas que tienen tendencia a enquistarse o enclavarse los pelos, esto incluso en varones en la zona de la barba, muchas personas en la zona del cuello, y es muy tipo de sujetos con el pelo rizado, fuerte, por ejemplo, los sujetos de raza negra, típicamente existe hasta una asociación americana de sufridores de la pseudofoliculitis de la barba, una asociación por internet que tiene muchos usuarios, es decir, ¿cómo tenemos que afeitarnos los sujetos de raza negra la parte del cuello para que no se nos claven los pelos después de afeitarnos? Una patología muy común que se ve menos en axilas pero mucho en el cuello en varones de pelo rizado y también en las ingles tanto de sujetos varones como de mujeres, porque el pelo al ser más rizado tiende más cuando vuelve a salir a clavarse que si el pelo pues es más lacio, que tiende a salir más fácilmente.
En fin, cuidado con la depilación. La depilación puede tener muchos problemas y la depilación integral ahora está muy de moda. Es bastante asequible, además, el poder llevarlo con un cierto orden y ya hemos visto la cantidad de problemas que pueden conllevar. Nos ha hablado esta noche el doctor Ramón Grimalt, que es profesor de dermatología de la Universidad Internacional de Barcelona y miembro de la Academia Española de Dermatología. Profesor, doctor Grimalt, muchísimas gracias por atendernos esta noche aquí en COPE.
Gracias a ustedes, un placer.
Minje moja bu kurpu bati moja bu jusurmejuai moja siana bu.
2:47, 1:47 en las Islas Canarias. Ricardo Ruiz de la Serna, muy buenas noches.
Sartán de Azumendi, buenas noches.
Abrimos el mapamundi hoy en un territorio bastante alejado, a bastantes miles de kilómetros de España, y que hace 20 años sufrió algo de lo que se dio muchísima cuenta en los medios de comunicación, pero que a mí me da la sensación, no sé si la compartes, de que humanamente todavía no somos capaces de ponernos, de empatizar con lo que se vivió en ese lugar.
No, ciertamente. Esta noche vamos a hablar de Ruanda. Y Ruanda forma parte de la memoria colectiva de tres generaciones, ¿no? Si nos remontáramos 20 años atrás y tomáramos la portada de cualquier periódico, en torno al día 8 o 9 de abril ya estaba en los teletipos, en las redacciones, y aparecía ya en los periódicos lo que estaba ocurriendo en la región que se llamó el de los Grandes Lagos y que comprendía fundamentalmente Ruanda y también algunos estados limítrofes, ¿no? Uganda, Burundi, el que entonces todavía se llamaba Zaire, que después uh-huh. se llamaría República Democrática del Congo. Entonces, el genocidio de Ruanda, que por cierto dio lugar a la primera sentencia internacional sí. condenatoria por genocidio, formó parte, por un lado, de la agenda informativa de aquel momento, y de algún modo todos nos sentíamos próximos al sufrimiento de los ruandeses y en especial de los tutsis y de los hutus moderados, porque hay que recordar un par de cosas que en estos días, no es que se olviden, pero a medida que va pasando el tiempo uno corre el riesgo de caer en ciertas imprecisiones, ¿no? Se suele decir que fue un genocidio perpetrado por los hutus contra los tutsis y punto. Y hay un matiz importante. Los hutus radicales, que eran los que en aquel momento estaban en el gobierno, trataron de acabar tanto con los tutsis como con los hutus moderados. Esta es una primera precisión que hay que hacer. La segunda es que hay que recordar algo que entonces se recordaba, que es que el caldo de cultivo del genocidio comenzó mucho antes. El sufrimiento de los pueblos de África en general, del África negra y del África blanca, el norte de África, pero en particular del África subsahariana, del África negra, data del tiempo del colonialismo. Uh-huh. Y durante el periodo colonial, el territorio que hoy era Ruanda, bueno, que en aquella época y hoy es Ruanda, Zaire, una parte de Zaire de Ruanda, era el llamado Congo belga.
Sí.
Y el rey de los belgas, el rey Leopoldo, y después el Estado belga, utilizó el enfrentamiento entre los hutus y los tutsis, y al igual que hicieron todas las potencias coloniales, y aquí no se salvó ninguna, al igual que hicieron, digo, todas las potencias coloniales para controlar el territorio. De tal manera que durante mucho tiempo privilegiaron a los tutsis como una minoría dirigente aliada de los belgas, y cuando los tutsis comenzaron a ganar un excesivo poder, se aliaron con los hutus contra los tutsis, y cuando llegó la independencia, los hutus se hicieron con el poder, y entre el 61 y el 94, los que mandaron al país fueron los hutus. Había situaciones de tensión, hubo guerras de guerrillas, pero en el 93 se había firmado la paz. Había un presidente, Juvenal Habyarimana, cuya muerte después actuó como uno de los detonantes, ¿no?, del genocidio que se perpetraría. Y la comunidad internacional contempló lo que estaba ocurriendo. Había tropas internacionales desplegadas en Ruanda, había franceses, había estadounidenses, había una influencia muy grande de las compañías mineras. Ruanda es un país rico en minerales, como lo era también Zaire, como lo es Uganda. Y todos contemplaron esta pendiente que llevaba el genocidio, sin que nadie se diera demasiada cuenta, o no se quisieran dar demasiada cuenta, de lo que iba a terminar sucediendo. De tal manera que cuando el 6 de abril, que bueno, es la fecha que se pone como inicio del genocidio, pero con muchas precauciones, porque claro, no es que el 6 de abril los hutus radicales se levantaron, claro, no fue que se levantaron siendo genocidas, hay todo un camino que lleva al genocidio. Hay todo un camino donde la violencia comienza a hacerse habitual, comienza a ser impune. Normalmente no comienza la violencia física, comienza la violencia verbal, y la gente no reacciona, y los demócratas no reaccionan, y la comunidad internacional no reacciona, y comienza a haber una ideología del odio que se comienza a sembrar. Aquí fue muy importante el papel de los medios de comunicación de masas. Hubo una emisora de infausta memoria, la Radio Televisión de las Mil Colinas, que sistemáticamente se dedicó a sembrar el odio entre hutus y tutsis, presentando lo que era un enfrentamiento entre dos grupos, los hutus radicales contra los tutsis y los hutus moderados, como un enfrentamiento simplemente entre dos etnias que además eran, según decían los propagandistas de la radio, propagandistas del odio, irreconciliables. Por supuesto, esto era falso. O sea, la antropología nos demuestra primero que la diferencia entre los hutus y los tutsis no es tan grande. Pertenecen a la misma rama tribal de los Banya Ruanda. Primero. Segundo, que durante mucho tiempo los moderados de los dos grupos habían logrado tener desactivados a los radicales. Y en un momento determinado, por un lado los radicales de los hutus, y todo hay que decirlo, también algunos radicales tutsis, se hacen con armas y fundamentalmente los hutus comienzan una persecución a muerte. Entonces la radio televisión de las Mil Colinas fue sembrando ese camino, y a partir del día 6 de abril directamente se convierte en una herramienta del genocidio, por ejemplo identificando los lugares donde están escondidos los tutsis para que puedan ir patrullas de los hutus a matarlos, ¿no? Luego hay otra cosa que también vale la pena recordar, y siempre que se habla de genocidios hay que traerlo a la memoria. Hubo muchos que mataron. Y hubo quienes no se dejaron arrastrar en ese torbellino de odio y de muerte. Hubo hutus que salvaron tutsis. Hubo personas que podrían haberse marchado y se quedaron. Yo aquí suelo contar la historia de los misioneros, porque es una historia bastante significativa, ¿no? Hubo personas que pudieron marcharse de Ruanda, como se marcharon cooperantes, como se marchó personal de Naciones Unidas, y se quedaron para compartir la suerte de los pueblos con los que estaban. Y muchos desaparecieron y a muchos los mataron.
Sí.
Hay películas que cuentan la historia de las personas que salvaron. Por ejemplo, Hotel Ruanda,
sí,
que es probablemente la más conocida. No es la única. Hay más, hay documentales sobre esto. ¿Por qué digo que siempre hay que contar la historia de quienes no se dejaron arrastrar por la barbarie? Porque ellos son la prueba de que se podía obrar de otra manera. Es decir, ellos son la prueba de que en el fondo no está en la sangre, en los genes, no está escrito en el destino que los seres humanos nos tengamos que matar los unos a los otros, ¿no? Esa locura que empezó el 6 de abril se prolongó hasta mediados del mes de mayo. Durante 2 meses y medio aproximadamente, diariamente, decenas de miles, hay quien habla de cifras que oscilan de los 50.000 a los 100.000, hay cifras muy discordantes, digo, de que día a día decenas de miles fueron los muertos. Hubo muertos a machete, hubo muertos a tiros. Mira, tengo
eso
aquí...
te iba a decir, que la escenificación nos impresionó mucho en Europa.
A ver, la escenificación nos impresionó mucho en Europa porque en aquel momento, perdóname, te he dicho de 50 a 100.000 y yo sabía que me estaba equivocando. No, de 50 a 100.000 en semanas, en total en todo el genocidio, de 500.000 a 1 millón.
Claro,
te decía, sí, sí. Llega un momento en el que Yo tenía un profesor en Yad Vashem, un profesor de historia del holocausto, que decía que hay un número a partir del cual es imposible concebir el sufrimiento. Es decir, es imposible que una persona medianamente informada e incluso una persona especializada pueda imaginar 1 millón de muertos. Entonces es necesario centrarse en historias personales de gente para imaginarse si es que es posible la dimensión del sufrimiento. Uh-huh. Entonces, cuando decimos 50.000 muertos en una semana, de 500.000 a 1 millón en 2 meses y medio... Solo en cifras es imposible hacerse una idea cabal de lo que fue aquello. De ahí la importancia de la escenificación. La escenificación entró en Europa, en Estados Unidos, en el primer mundo, a través de las cadenas de televisión internacional, que si recuerdas ya habían comenzado su actividad en el 91 con la guerra, la primera guerra del Golfo, la Operación Tormenta del Desierto. Entonces, de repente, en España, en Francia, en Europa, en los Estados Unidos, en Japón, en los países desarrollados, comenzamos a ver lo que es de verdad la guerra, el genocidio, la brutalidad, transmitido en directo, con equipos allí, comienzan a abrirse debates éticos que parecían cerrados desde la guerra de Vietnam. Por ejemplo, la responsabilidad de los periodistas que veían una matanza y la contaban pero no intervenían.
Sí.
Si los periodistas podían o no podían declarar como testigos en los juicios. Claro, y la primera reacción de uno sería, por supuesto que pueden. Bien, pero entonces el periodista se convierte en un testigo incómodo y se convierte en un objetivo para el genocida.
Claro.
Entonces se comenzaron a abrir debates que la gente veía mediatizados por estas cadenas de televisión, por los documentales y por los reportajes que se hacían tanto en la prensa escrita, en aquel momento todavía no estaba abierto Internet, como en la radio. Entonces comenzamos a darnos cuenta, primero, de la brutalidad, de la barbarie de la que es capaz el ser humano, en directo. Habíamos conocido antes genocidios. Habíamos conocido antes lo que era capaz de hacer el ser humano, pero no en directo. Este matiz era importante.
Y además, creo yo, que si este genocidio ruandés se hubiese producido solo a tiros, hubiese impresionado muchísimo menos,
sí, porque
que ver cuerpos desmembrados, gente mutilada,
sí, por supuesto,
por todas partes, que aquello,
¿sí?
Y dices bien, no existía Internet, o existía Internet para unos muy pocos privilegiados en Estados
el mundo
Unidos,
militar, el, mundo
sí, el mundo militar. Aquello yo creo que llenó de fotografías y de imágenes de vídeo en el primer mundo.
Pero
la angustia de las personas, ¿no?
Es así como cuentas, Lartown. Fíjate que yo todo lo que yo sé de África se lo debo a los padres blancos,
uh-huh,
todo, a los misioneros de África, con quienes yo he aprendido todo lo bueno que pueda saber de África, tanto del África blanca como del África negra, por cierto. Que África blanca es un término que se utiliza habitualmente para referirse al norte de África,
sí, claro,
y ni uno ni otro son peyorativos. Los propios africanos subsaharianos, sí, sí, hablan del África negra, ¿no? Pues todo lo que yo he aprendido lo aprendí con ellos. Y ellos hacían una reflexión brillante sobre cómo también el genocidio contribuyó a consolidar un prejuicio que le ha hecho muchísimo daño a África, que es el prejuicio de que los odios africanos son así, de que los africanos se odian y su odio es irremisible. Y esto es un disparate que nunca nos cansaremos de criticar lo suficiente. Si tomamos los conflictos en África están profundamente condicionados por la coyuntura internacional y por los intereses internacionales.
¿Pero es que acaso el genocidio de Ruanda fue más cruento que todo lo que hubo en los Balcanes?
No fue. A ver, no es que fuera más o menos. Con los Balcanes, al igual que sucedía con el África Negra, existía el prejuicio de que había odios que eran irreconciliables.
Sí,
esto era falso.
Por eso digo.
En los dos casos. Pero lo interesante está en que el prejuicio hacía que buena parte de las acciones que se podían haber acometido no se acometieran.
Ya.
Porque no hay nada que puedas hacer, puesto que van a continuar odiándose.
Ya.
Entonces lo mejor que puedes hacer es mantenerte apartado, llegar a un momento en el que se cansen. Y por eso durante 2 meses y medio la comunidad internacional contempló lo que se estaba haciendo y el genocidio de Ruanda nos dio otra lección, una lección terrible. Una lección, me atrevería a decirte, de la máxima vigencia hoy con lo que está sucediendo en el mundo. Que es que la vacilación es letal. Cada día de vacilación, cada día de duda, cada día de medidas insuficientes cuestan vidas humanas. Y en el caso del genocidio de Ruanda hay que pensar que 2 meses y medio es muy poco tiempo. 2 meses y medio no es ni una liga de fútbol.
Sí, sí.
2 meses y medio no es nada. 2 meses y medio es el tiempo que
pasan
las vacaciones de Navidad a las vacaciones de Semana Santa. Bien. De 500.000 a 1 millón de muertos. Hubo semanas con 50.000 muertos, fosas comunes con 500, con 600 personas. Yo terminaría de todas maneras con una palabra de esperanza. Hay que recordar a los que no se dejaron arrastrar.
Muy bien
Buenas
visto.
Buenas noches.
Mapamundi de Ricardo Ruiz de la Serna. Hasta la semana que viene.